Parashat Mishpatim empieza con los alajot de Eved Ivri, un sirviente Yehudí, como dice Rashi, que se trata de una persona que robó dinero y no tiene cómo devolver ese dinero, y ahí el Bet Din lo venden como un sirviente para que pueda, a través del dinero que gana de eso, poder devolver el dinero. La venta es por 6 años y después tiene que salir libre. En esos 6 años también puede el dueño darle a una mujer y que tenga hijo. Pero cuando salen después de 6 años, él sale solo y la mujer y los hijos quedan en la casa del dueño. Y ahí sigue diciendo la Torá que si el sirviente dice: yo amo a mi dueño, a mi mujer y a mis hijos, y no quiero salir libre, dice la Torah en Pasuk Vav, que el dueño, el amo, lo tiene que acercar al Bet Din, el Okim, que es Bet Din, y ahí lo acercan a la puerta y al portal, a la mezuzá, y lo que hacen es que le hacen agujero en el oído, en la oreja, y queda sirviente para siempre. Obvio, para siempre significa hasta el Yovel, hasta el año 50 del Yovel, que estaba en la época del Bet Migdash. Esto es, son los alajot, y así empieza Parashat Mishpatim. Está explicado uno de los motivos por qué empieza con esto, justamente porque Parashat Yitro es la Parashat donde nosotros nos hicimos sirvientes de Hashem. Matan Torah, Maase Benishma, el pueblo yehudí se hicieron Avadim de Akadosh Baruj Hu, Avadayhem, Veloy Avadim la Avadim, ustedes son mis sirvientes y no son más sirvientes de cualquier otro, otras esclavitudes. Entonces, la Torah empieza con los alajot, que tiene que ver con el sirviente. Acá hay un Rashi muy interesante y de eso vamos a estudiar hoy. El Rashi está en Pasuk Vav. Rashi empieza con las palabras Veratza Adonav et ozno b'amotzea. El dueño le va con un algo, con hacerle un agujero en el oído. Dice Rashi, ¿de qué oído se trata? Hayemanit, el oído del lado derecho. Y Rashi sigue. ¿Quién dijo que es el oído derecho? Quizás es el oído izquierdo. Está escrito acá, ozen, oído. Eso se hace una gzera shavá, la palabra ozen, dice acá. También dice la palabra ozen más adelante en las leyes de Metzorá, persona que tenía, que estaba en la Tumá, que la Torá habla más adelante en Parashat Metzorá, donde ahí también había que salpicar el aceite, etcétera, sobre el oído derecho. Ahí dice claro la Torah Yemanit, Ozen Yemanit. Entonces acá también hacemos en la oreja derecha. Sigue Rashi, dice, Umara Ozen, ¿qué pasó? Que justo el oído, la oreja, es lo que hay que agujerear más que cualquier otro miembro y órgano del cuerpo. Contesta Rashi, eso está en la Gemara, lo trae, que Amar Rabbi Yohanan ben Zakkai, famoso sabio Rabbi Yohanan ben Zakkai, él contesta esa pregunta y dijo, este oído que escuchó en el momento de la entrega de la Torah en Har Sinai, escuchó las palabras no robes, lo tignov, y él fue y robó, entonces por eso ese oído merece que le lastimen, que le hagan un buen agujero. Esto es un sirviente que robó y lo vendieron por no tenerlo que devolver. Pero existe también otro tipo de sirviente que se vendió a sí mismo, que no tenía dinero y quería tener dinero y se fue y se vendió como un sirviente. Y la ley, eso también es sobre ese tipo de sirviente, que si él no quiere salir después de 6 años, hay que hacerle este agujero en el oído. Entonces él no robó, porque a él le hacen el agujero. Sigue Rabbi Yohanan ben Zakkai y dice, el oído que escuchó en el monte Sinai, que pueblo Israel son mis sirvientes, que li bnei Israel avadim, bnei Israel son mis sirvientes, y él fue y se eligió otro amo que no es Hashem, y fue, se vendió como un sirviente a un amo ajeno, entonces por eso hay que hacerle este agujero en el oído. Hasta acá es Rabbi Yohanan ben Zakkai. Rashi sigue y dice Rabbi Shimon, que Rabbi Shimon en general es Rabbi Shimon bar Yochai, cuando dice Stam Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, él aprendió este pasuk, Doresh, él hizo un drash sobre este pasuk, que min homer, como un homer. Homer es como una bolsita que tiene dentro de como perfume o piedras preciosas que la gente lo cuelgan para belleza o para aroma. Entonces Rabbi Shimon, él aprendió ese tema, explicó el motivo, algo del pasuk acá, de la manera como algo de perfume, algo rico, algo bello. ¿Qué dijo Rabbi Shimon? Dijo, ¿por qué se eligió la puerta, el portal de todos los recipientes que hay en la casa? Y contesta Rabbi Shimon, Amar HaKadosh Baruj Hu, HaKadosh Baruj Hu dijo, esa puerta, el portal, que estaban presentes como testigos y vieron en Egipto cuando Hashem saltó por las casas que tenían sangre sobre los mezuzot, sobre portales, y eligió en el pueblo Israel de los egipcios. Y Hashem dijo, ustedes van a ser mis sirvientes, sirvientes de Hashem y no sirvientes para sirvientes. Y él no hizo caso, fue, se vendió a sí mismo como un sirviente de otro Adón, de otro amo. Por eso usamos esos portales y esas puertas mismas para que él recibe su recompensa, su castigo, digamos, de hacerle ese agujero donde está el portal, la puerta. Hasta acá son palabras de Rashi. Este Rashi, muy interesante, está basado, es la Gemara en Kiddushin, pero hay que entender acá muchos detalles. Anticipar que nosotros sabemos que Rashi no trae Medrashim, Rashi no trae Gemarot, Rashi es un libro que es puro pshat. Solamente las cosas que no se entienden en pshat, en el perush simple, y necesitan explicación, Rashi lo explica. Rashi ya lo dijo en el principio de la Torah, que yo, mi intención es estudiar con un chico de 5 años que necesita entender el pshat del pasuk. Si Rashi trae un drash, un medrash, una gemara interesante, es solo cuando hay una pregunta en pshat y Rashi tiene que contestar esa pregunta. Entonces, esta Rashi, si empezamos a analizar, hay acá montones de preguntas que no se entiende. Empezando del principio, Rashi empieza a decir que el oído que le estaban haciendo es el oído de derecha, del lado derecho, no el oído izquierdo. La pregunta es, ¿por qué pensar que sea el izquierdo? Rashi, la Shon de Rashi es derecho, y Rashi dice, ¿quién dijo quizás es el a la izquierda? ¿Por qué quizás? ¿Por qué pensar que es la izquierda? Como de Rashi se entiende que si no hubiese Rashi dicho, uno hubiese pensado que es el oído de la izquierda. Solamente porque hay una xerasha va de ozen ozen de la Torah, sabemos que es derecha. ¿Por qué uno va a pensar que es la izquierda más que derecha? Porque Rashi, ¿cuál es la explicación de eso? Más adelante, Rashi trae toda una explicación por qué, cuál es el motivo que se eligió el oído más que cualquier otro órgano. Porque Rashi lo tiene que traer. ¿Cuál es la continuación de la Shon de Rashi? Especialmente que Rashi empiece con Vav, Uma, y ¿por qué? Como si fuera que eso viene de continuación. Después que sabemos que la oreja, el oído, es el oído del lado derecho, esto es lo que hay que agujerear. Acá surge la pregunta, ¿por qué eligieron el oído? ¿Qué tiene que ver una parte de Rashi con la otra? Podría ser derecho o la izquierda, la pregunta es la misma pregunta. De Rashi se entiende que si hubiese sido del oído izquierdo, no hubiese teníamos una pregunta. Ahora que es el oído del derecho, ahí viene la pregunta, ¿por qué eligieron el oído más que cualquier otro miembro? Aparentemente son dos cosas diferentes, no tiene nada que ver. Rashi se entiende que sí tiene que ver. Claro, hay que entender, como preguntamos antes, ¿para qué lo tiene que Rashi que traer? Rashi no explica motivos de los castigos en la Torah. En ningún lugar en la Torah vemos que Rashi, cuando hay un castigo, Rashi explica por qué es ese castigo. En la Torah hay montones de diferentes recompensas y castigos que la Torah trae sobre diferentes pecados, y no vemos que Rashi explica por qué. Acá de repente Rashi explica, y lo explica en continuación a esto que dijo que es el oído del lado derecho. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Por qué lo explica? Ahora, una pregunta así simple que surge, que eso lo vamos a contestar enseguida. Rashi dice, el oído que escuchó en Har Sinai, lo tignov. Escuchó en Har Sinai, no robás. Aparentemente, el no robar de los 10 mandamientos es no robar personas. No es no robar dinero. ¿Sí? No robar dinero es otro pasuk en Parashat Kedoshim. ¿Sí? Y Rashi dice que escuchó en el monte Sinai no robar. Eso tenemos que entender. Otra pregunta es también adelante. Un oído que escuchó en Har Sinai que ustedes son sirvientes míos. ¿Dónde escuchamos en Har Sinai eso? Ese versículo Rashi mismo dice que está más adelante en Parashat Behar. Que Libne Israel Abadim, ustedes son sirvientes míos. Es un pasuk en Parashat Behar que es mucho más adelante en la Torah. ¿Qué quiere decir que lo escuchó en la monte Sinai? Rashi lo dice como si fuera las dos psukim, tanto no robar plata, dinero, que eso está en Parashat Kedoshim, ustedes son mis sirvientes que están en Parashat Behar, no estaban en Har Sinai. Está dicho más adelante en la Torah. Eso, para contestar algo simple, es que en verdad no son las palabras a lo que Rashi se refiere, es el contexto. Sabemos que los 10 mandamientos contienen todos los 613 mitzvot, como Rashi mismo lo dice, que trae que en los 10 mandamientos están insinuados todos los 613 mitzvot. Entonces se entiende que cuando Hashem dijo lo tignov en los 10 mandamientos, a pesar que en la explicación literal se trata de no robar gente, personas, pero incluye todo tipo de robos, que incluye también robos de dinero. Y lo mismo también el tema de que ustedes son mis sirvientes, a pesar de que no dice esas palabras, ese versículo, pero dice Anoji Hashem Elokeja, Shotzitija Meretz Mitzrayim. La Torah empieza, yo soy Dios, tu Dios, que yo te saqué de Egipto. Y Rashi ahí mismo dice, ¿qué significa te saqué de Egipto? Por ese objetivo te saqué de Egipto, que ustedes no son sirvientes de Paró, ustedes son sirvientes de Hashem. Entonces, el contexto, la idea está escrito. Bueno, eso solo para entender que no es un problema el hecho que en Har Sinai no dice esas palabras, pero el contenido lo escuchó en Har Sinai. Pero la pregunta que surge es, ¿por qué Rashi tiene que enfatizar, Bichlal, el oído que escuchó en Har Sinai? Rashi podría decir, oído que escuchó, ¿por qué Rashi tiene que enfatizar que dónde lo escuchó en Har Sinai? ¿Qué importa si lo escuchó de Moshe en otro momento? ¿Por qué Rashi encuentra la importancia, la necesidad de decir que el oído lo escuchó en Monte Sinai? Pensaba que la Shon de la Gemara es así, pero como Rashi no trae la Shon de la Gemara, sino es importante para el Pshat del Pasuk. Eso hay que entender también. Después tenemos que entender por qué tenemos que dividirlo en dos. Un Pasuk para uno que robó y Bet Din lo vendió, y otro Pasuk por una persona por que se vendió a sí mismo. Uno, el oído que escuchó no robar, y el otro, el oído que escuchó ustedes mis sirvientes. Rashi podría traer solamente uno de los dos. El segundo, que esto está en los dos. El oído que escuchó ustedes son mis sirvientes, y acá él quiere quedarse acá en la casa como sirviente. ¿Por qué Rashi tiene que traer las dos cosas? Tanto el no robar y que ustedes son mis sirvientes. Y por último, está la pregunta, ¿para qué trae Rabbi Shimon? No tiene nada que ver con este pasuk. ¿Por qué no alcanza lo que dice Rabbi Yohanan ben Zakkai? Que eso tiene que ver con lo que hablamos acá, el tema del oído. Y explica por qué se hace el agujero en el oído. Pero lo que dice Rabbi Shimon, que tiene que ver con la puerta y el portal, esto no tiene que ver con el Rashi acá. ¿Y por qué lo trae Rashi? Eso está escrito antes en el pasuk. Es el Rashi anterior que dice, dele tu mezuzá. Si Rashi lo tenía que explicar, lo tenía que traer antes. Y antes en Rashi de mezuzá no lo trae. Quiere decir que Rashi no tiene un problema para explicarlo. Como dijimos antes, Rashi no explica todos los detalles por qué la Torah dice diferentes castigos. No es el tema de Rashi de explicar los motivos de la Torah. Entonces, por eso Rashi, cuando hablaba de la puerta de mezuzá, Rashi no explicó nada. Pero acá, de repente, Rashi tiene necesidad de traerlo. ¿Por qué de repente acá hay necesidad de traer y explicar por qué había que hacerlo en la puerta y frente a la mezuzá? También, ¿qué significa esas palabras que Rashi tiene que agregar? Que este pasuk, Rabbi Shimon lo aprendió como un homer. Dijimos que homer es piedras preciosas y es perfume, como algo lindo. ¿Qué necesidad Rashi tiene para decir esas palabras? La Gemara lo dice, ¿verdad? Pero la Gemara lo dice también sobre Rabbi Yohanan. Sobre Rabbi Yohanan Rashi no lo trae. Sobre Rabbi Shimon Rashi sí lo trae. ¿Por qué lo trae? Entonces acá tenemos un montón de preguntas de entender el Pashut Pshat en Rashi, qué es lo que Rashi nos está diciendo acá. También vamos a tener que entender una pregunta general que Rebe siempre nos enseña. Rashi no trae nombres de Tanaim si no hay necesidad. Si Rashi trae nombres es porque hay necesidad. Es aprende algo de este Taná, de otra cosa, y por eso Rashi, para contestar una pregunta que puede surgir, dice el nombre, porque del nombre del Tané puedes tener una respuesta de una pregunta que surge en el tema acá. ¿Por qué Rashi trae que Rabbi Yohanan ben Zakkai dijo lo que dijo? ¿Y por qué también trae el nombre de Rabbi Shimon, que él es el que dijo lo que dijo sobre el tema de la puerta? Todo eso, y hay más preguntas, pero por lo menos las preguntas generales ya lo tenemos claro, y eso es lo que hay que entender. Entonces, acá hay una pregunta general que surge acá, que uno estudia la Rashi. Cuando uno estudia, perdón, el Pasuk. Hay acá una pregunta muy, muy simple que surge en el Pasuk. Aparentemente, en Rashi, cuando una persona, Rashi dice que, ¿por qué le hacen un agujero en la oreja? Porque él escuchó en Har Sinai, yo soy tu sirviente, ustedes son mis sirvientes, y fue que se vendió como sirviente. Y lo mismo el otro que robó, escuchó no robar, y fue y robó. No entiendo, ¿por qué esperaron 6 años? Tenía que hacerlo ya, cuando el primer momento, cuando él viene y roba, ahí lo tenían que hacer. O cuando él viene y se vende como un sirviente, en el momento había que hacerlo. Y es muy interesante, Rashi tendría que decir que ahora, aparentemente, que él está quedando y no quiere salir, por eso le están dando el castigo. Pero Rashi no dice eso. Rashi dice que el castigo le están dando es porque él escuchó que no, ustedes son mis sirvientes, y fue y se vendió. Él escuchó que no se puede robar y fue y robó. Si es así, había que hacerle el castigo en el momento. ¿Y por qué no lo hicieron? En el principio, esperaron 6 años. Todo eso tenemos que entender. Entonces, la respuesta es, para todo eso, en verdad, empezando desde el principio, Rashi, como dijimos, no viene a explicar motivos del Pasuk, sino hay importancia de explicar el motivo del Pasuk. Sino acá hay un problema que surge cuando un chico estudia el Pasuk. Chico estudia el Pasuk y dice, una pregunta que surge en general, ¿por qué justo este hombre recibe un castigo así, que le hacen agujero en el oído y que le va a quedar como una mancha siempre que tiene un agujero en el oído? ¿Por qué lo hacen? Se trata de una persona que robó porque no tiene dinero. Pobre. Una persona que llegó a un nivel tan bajo de pobreza, no robó por maldad, no robó por robar. Es una persona que cayó en una situación tan bajo de pobreza a lo máximo, y él está en una situación que necesita comer, está con hambre, y llegó a una situación que ya no piensa una manera humana y no pienso de una manera ética y no tiene Yirat Shamayim, de tanto pobreza que llegó, y justo a él le dan un castigo así de que se le queda un agujero en el oído toda la vida para que sepan que él hizo lo que hizo. ¿Por qué es eso? Y el chico sigue preguntando, digamos una persona que no robó, pero se vendió porque no tenía dinero, fue a buscar un amo para ganar dinero. ¿Qué problema hay? La persona llegó a un nivel de pobreza tan grande, no quiso robar, sino por tanto hambre y falta de dinero y no tenía nada, fue a buscar un dueño que le paga el dinero, que le paga. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Darle un castigo? Después que viene, que pasaron 6 años y él se quiere quedar. Y ahí le dan este castigo, después de los 6 años. Aparentemente, la queja que él tiene es una queja lógica. Sigue preguntando el chico que estudió el Pasuk. Acá se trata de un hombre, está 6 años en una casa, le dieron una mujer, tuvo familia. Naturalmente, una persona se conecta con su esposa, con sus hijos, como la Gemara mismo dice. La Gemara de Masejet Shabbat dice: Hu amar vayihi, hu tziva vayamod. Akadosh Baruj Hu decretó que un hombre se conecta con su esposa, con sus hijos, y los cuida, los protege y quiere estar con ellos. Entonces viene 6 años y él tiene que salir, no quiere porque está pegado a su familia. Y encima lo tienen que dar un castigo de hacer un agujero. ¿Cuál es el problema? Entonces por eso viene Rashi y empieza primero, dice Rashi, un minuto. Eso se trata un agujero en la oreja, no es tan grave, no es un castigo difícil ni duro. Eso de hacer un agujero en la oreja es algo que en esa época era normal. En la Torá encontramos muchas veces, no solamente mujeres, hombres también, me pusieron joyas en la oreja. Entonces eso existía. Entonces esto no es un castigo, al contrario, le hacen algo muy liviano, muy simple, muy simbólico, algo que mucha gente lo tiene, solamente algo chiquito, justamente porque no realmente no hizo tal, justamente tomamos en cuenta toda esa debilidad que tiene la persona, etcétera, etcétera. Por eso justamente la Torah dijo ponerlo en la oreja. Si es así, viene Rashi y dice, entonces la lógica dice, si el motivo por qué eligieron la oreja es para buscar algo que sea lo más liviano, lo menos llamativo, que es común y la gente no lo ve como un castigo, entonces si hay que elegir entre derecho o la izquierda, elegimos la izquierda, algo más débil, el oído más simple. Con la Torah sabemos que la derecha es más fuerte, la izquierda más flojo, más débil. Entonces, si hay que elegir entre castigar el oído derecho o la izquierda, había que elegir a la izquierda. Ese es el motivo que Rashi dice, aparentemente tendría que ser a la izquierda. Sobre eso dice Rashi que no, porque hay una gzera shavá. La Torah hizo un decreto que se aprende de la palabra, que dice ozen acá y ozen allá. Tenemos una gzera shavá que es alajá de Moshe Mishinai, que en este caso es el oído derecha y no el oído izquierda. Entonces, según eso, entiende el chico que el hecho que la Torá pone davka al oído derecho, entonces no es que buscamos lo más fácil, lo más liviano. Hay algo más en el motivo por qué eligieron el oído. No es solo para buscar el castigo más débil, más cal, sino que hay algo especial en el oído, que davka por eso fue elegido el oído. Ahora viene la pregunta, ahora se entiende la continuación de Rashi. Después que vemos que la Torá dijo oído derecho, la davka eso, ¿qué eso significa? Que no estamos buscando para aminorar en el castigo. Entonces eligió el oído davka, que tiene el oído que justamente ahí se hace. Ahí viene lo Rabbi Yohanan ben Zakkai, eso que Rashi sigue. El oído que escuchó en Har Sinai, por eso se eligió el oído, porque él escuchó diferentes órdenes que Hashem ordenó en Har Sinai, Y dar que el oído derecho, se entiende ahora por qué se eligió el derecho y no la izquierda, porque justamente el oído que mejor escucha es del lado derecho, aparentemente, y entonces dar que el castigo hay que darle en el oído del lado derecho. Ahora, la pregunta que quedó, ¿por qué lo dan ahora después de 6 años y no le están dando en principio? Justamente, según lo que explicamos, se entiende eso perfectamente también. Nosotros tomamos en cuenta que la persona, esta persona que llegó a un nivel de pobreza tan bajo, cayó en una situación tan difícil de hambre y no tener nada, por eso fue a robar, lo tratamos de entender y pensamos así. Por eso, cuando llega una persona que robó por no tener nada y lo tienen que vender para poder pagar, ¿sí?, enseguida no le van a hacer el agujero al oído. Porque pensamos que realmente esta persona tiene vergüenza y está mal, se siente mal de lo que hizo, no quiso robar, solamente por llegó a la situación tan extremo, por eso hizo lo que hizo. Por eso no lo vamos a hacer el agujero en el primer año. Lo mismo también una persona que tenía pobreza y por eso fue y se vendió a un amo, aunque no está visto bien porque no tendría que hacerlo, porque como dijimos, pero lo estamos entendiendo y perdonando, no lo vamos a hacer un castigo en ese momento, porque seguramente él mismo no está cómodo con eso, está esperando que pasen los 6 años y pueda salir, y entonces lo perdonamos y no lo vamos a castigar seguido. Pero lo que pasa es cuando pasaron 6 años y después de 6 años terminó ya y ya terminó de pagar y ya tiene el dinero también que recibió del amo por su trabajo. Y ahora dice, amo a mi patrón y no quiero salir. Oh, acá empieza el problema. Él dice, afti tadoni, quiere decir que él no es solamente por lástima, por pobreza, que él llegó a esa situación y está esperando al menos escaparse de ahí. Él se siente muy cómodo de ser un sirviente de otro amo. Entonces acá mostró, después de 6 años, cuando él dice no quiero salir, él demostró por el principio, volvemos para atrás y decimos, entonces no fue solo por pobreza, no fue solo por la situación extrema que llegaste, sino no te importa robar o no te importa ser un sirviente de otro amo. Ahora recibe el agujero, no por lo que pasó ahora. Ahora recibe este agujero por lo que pasó hace 6 años. Por eso lo que Rashi dice, que no le están dando en castigo ahora por decir quiero quedarme. El querer quedarme ahora demostró que de un principio, cuando fue y se vendió por el motivo que a él no le importa ser un sirviente, no le importa robar. Entonces ahora sí me merece tener este agujero en la oreja, es por ese motivo. Entonces, según eso también vamos a entender por qué Rashi enfatice que escuchó en Har Sinai. Preguntamos por qué tiene que agregar que lo escuchó en Har Sinai, puede ser escuchar Stam, especialmente que hay un problema, que no, los psukim no están en Har Sinai como preguntamos antes. Rashi enfatice que escuchó en Har Sinai porque esto hace entender más la gravedad del pecado y por qué llegó a tener ese castigo de hacerle el agujero en el oído del lado derecho. Estamos hablando de Har Sinai. Har Sinai, Akadosh Baruj Hu, el Boré Olam, el creador del mundo, estaba parado y él dijo, no roben. Y él dijo, ustedes son mis sirvientes. Akadosh Baruj Hu sabía que va a llegar un momento que va a haber gente con pobreza. Y va a haber gente que van a llegar a situaciones extremas. Y a pesar de eso, Hashem dijo, no roben. Dijo, ustedes son mis sirvientes, yo me ocupo. Yo soy el patrón de ustedes, quédense tranquilos. Yo le voy a conseguir, voy a pedir, voy a asegurar que vaya gente que le van a ayudar sin tener que venderse como un esclavo, sin tener que robar. Y él fue, transgredió eso. Entonces, al fin una persona está en la situación más extrema, tenía que tener seguridad, bitajón y emuná en Hashem, que Hashem le va a ayudar de alguna manera. El hecho que él, por eso Rashi enfatiza, escuchó en Har Sinai, lo escuchaste de Hashem, y no, entonces acá el tema es no solamente una verá, un detalle, acá el tema es que estás
perdiste toda su fe, todo tu bitajón en Akadosh Baruj Hu, y por eso mismo tiratzar, por eso viene ese castigo.
¿Cómo sigue el Rashi? Esto es Rabbi Yohanan ben Zakkai. Todavía no explicamos por qué lo dijo Rabbi Yohanan. Al final vamos a hablar de eso. ¿Cómo Rashi sigue, trae el segundo tema, Rabbi Shimon? ¿Por qué ahora de repente Rashi trae Rabbi Shimon el tema de la puerta? ¿Por qué en la puerta? Rashi quiere enseñar que ese tema, que lo que estamos castigando a la persona, en cada detalle del castigo tiene que ver con eso. El motivo por qué, en este caso, la Torá, a pesar que es una persona pobre y todo eso, la Torá dice que no en principio, recién después de 6 años, le estamos haciendo el castigo de hacer un agujero en la oreja por perder esa fidelidad en Hashem, esa conexión a Hashem y no tener presente lo que Hashem dijo en Har Sinai. Trae el Rabbi Shimon y dice que no solamente el agujero en el oído que le están haciendo tiene que ver con eso, sino todos los detalles alrededor también está relacionado con eso. Y acá viene el tema de la perfume y de las joyas. Por eso Rashi trae Dafke acá, es el tema que es Kemin Homer, el tema perfume y joya. ¿Cuál es el tema? Joyas, la persona lo tiene así, o para iluminar, como Rashi dijo en Parashat Noach, que hay especies de joyas que se ponen en la pieza y ese ilumina toda la habitación, toda la pieza, toda la casa, como Noach en la Teivá. O uno lo pone sobre su cuello como una joya y eso genera belleza en toda la persona. Lo mismo también el perfume, poner perfume para perfume hace una aroma linda en toda la zona. Entonces lo que dice acá es que a pesar que no es la explicación del tema de la oreja que Rashi está hablando acá, pero esa idea nos explica, así como la joya ilumina y trae belleza en todo el entorno, así como decimos también sobre el tema del aroma, que hace aroma en toda la zona, lo mismo también es acá, que esa idea que hablamos acá explicando el motivo por qué le dieron el agujero a esa persona, explica como una joya, como un aroma, hace aroma en toda la historia alrededor y explica también el tema del portal y la puerta, por qué se pone ahí. Y eso nos enseña Rashi, que también ese detalle tiene que ver con todo el tema, siendo que él escuchó que ustedes son sirvientes de Akadosh Baruj Hu. Y entonces eso explica todos los detalles. Y Rabbi Shimon, que Rabbi Shimon, Dafka trae el nombre de Rabbi Shimon, porque Rabbi Shimon, sabemos, la Gemara dice, Masejet Yoma, en Yevamot, en diferentes lugares, que Rabbi Shimon siempre buscaba los motivos de los psukim. Rashi no es el tema. Como dijimos antes, Rashi no trae motivos de todas las cosas, porque no es el tema de Rashi. Rashi explica pshat. Pero Rabbi Shimon sí, su costumbre era Doresh Ta'amad Ikra, él buscaba los motivos de los psukim. Pues Rabbi Shimon, él agrega y dice que basado a lo que dijo Rabbi Yohanan ben Zakkai, podemos entender Ta'amad Ikra, el motivo también de otras cosas alrededor, como el aroma, como la joya, que ilumina también otros detalles, entender por qué está el tema de la puerta, el portal, por qué es tan importante darle la mezuzá. Eso es lo que Rashi agrega. Entonces se entiende que todo este Rashi es una continuación. Rashi mismo no tenía que explicar por qué puerta, porque no explica muchas cosas. Rashi no viene a explicar motivos de los psukim. Justo acá, que estamos hablando de este tema, y explicar por qué se eligió Dafke a la oreja, se entiende porque trae Rabbi Yohanan ben Zakkai que contesta eso, y trae Rabbi Shimon, que eso como aroma que agrega ya también entender todo alrededor del tema. Nos quedó a contestar por qué Rabbi Yohanan ben Zakkai, porque Rashi trae el nombre que el que dijo eso es Rabbi Yohanan ben Zakkai. El tema es que acá surge una pregunta todavía. ¿Por qué? Como dijimos antes, al final de todo un chico puede todavía seguir preguntando y decir, bueno, entiendo todo, perfecto, él escuchó en Har Sinai, le faltaba emuná, le faltaba bitajón, etc. Pero sof, en este caso, no fue tan grave. Él robó por pobreza, se vendió como un esclavo por pobreza, y ahora que no quiere salir, se entiende también porque ya tiene una mujer con hijos. ¿Por qué estamos tan duros con él que le damos ese castigo? Por eso Rashi trae a Rabbi Yohanan ben Zakkai. Rabbi Yohanan ben Zakkai, tenemos dos temas generales que sabemos sobre Rabbi Yohanan ben Zakkai. Número uno, Torah. Vemos en Rabbi Yohanan ben Zakkai el tema de estudio de la Torah de la manera más increíble. Rabbi Yohanan ben Zakkai era del primer Taná en la época del Jurban Bet Migdash.
Él estaba en esa época de destrucción del Bet Migdash. Todos sabemos la historia. Rabbi Yochanan ben Zakkai estaba ahí en el momento de la destrucción del Bet Migdash. Fue a hablar con los reyes para que dejan Yavne con Jajamea para armar una yeshiva. Le interesaba Torah. A pesar que estaban en esa época en lo máximo pobreza y sufrimiento, como sabido de nuestro Jajamim, que nos cuentan que en la época de Rabbi Shimon había mucha pobreza, Rabbi Yochanan ben Zakkai, el principio del Jurbán, los peores momentos en todo, a pesar de eso, él estudió Torah 40 años, enseñó Torah 40 años, como dice la Gemara de Masejet Sanedrín, y él no caminó ni cuatro amot sin Torah. Siempre vino el más temprano al Bet Midrash, como la Gemara dice, Masejet Sukkah. Él en Gitín, como la Gemara cuenta, que él se ocupó que haya la yeshiva de Yavne Jajamea. Rabbi Yochanan ben Zakkai, su vida era Torah. Y vemos en Pirkei Avot, Rabbi Yochanan ben Zakkai dijo, vos fuiste creado para estudiar Torah, no te agrandas si estudiaste mucho Torah, porque para eso fuiste creado. La persona vive para Torah, no importa si es un comerciante, lo que sea, Torah es lo más importante en la vida. Por eso viene Rabbi Yochanan ben Zakkai y dice, si uno vive con Torah, uno hace lo que la Torah dice. La Torah te dice que tenés que casarte con una mujer, pero ahora te dice la Torah que tenés que salir. Uno tiene que seguir los caminos de la Torah. La Torah te dice que no, la Torah mismo te dice, lo tignov, la Torah te dice, cuidado no robar, la Torah te dice, sos un Eved Hashem, un Yehudi que vive Torah, se conecta a la Torah, entonces esta persona no llega a esa situación de caer en un robo o en venderse como un esclavo. Y a filo, si ella está casado y la Torah te dice, en este caso, tenés que dejar a la mujer salir afuera, salir libre, lo hace porque la Torah lo dice. Uno que vive Torah lo tiene claro. Otro punto, hablando de la Rabbi Yochanan ben Zakkai, sobre el tema de Gmilut Hasadim. La Gemara cuenta que Rabbi Yochanan ben Zakkai con su alumno Rabbi Yeshua Ben Hanania pasaron por el Bet Migdash que estaba destruido y Rabbi Yeshua se puso a llorar hoy que se destruyó el Bet Migdash. Y Rabbi Yochanan ben Zakkai le dijo, no pongas tan mal, tenemos una forma de reemplazar el Bet Migdash, que es Gmilut Hasadim, préstamos. Gmilut Hasadim está en la parasha de esta semana también. Entonces esto de Gmilut Hasadim es igual que el Bet Migdash. Por eso Rabbi Yochanan ben Zakkai, que estaba tan pro el tema de Gmilut Hasadim, me dice, una persona que está en una situación más grave de pobreza, no tenés que preocuparte, no tenés que ir a robar, no tenés que venderte como un esclavo. La Torah te dio el tema de Gmilut Hasadim. Y como Rashi dice, es una mitzvah de Gmilut Hasadim. Y Gmilut Hasadim, siempre va a haber alguien que te va a dar un préstamo y te va a ayudar. Así que no tenés ni que robar ni que venderte un esclavo, que la Torah quiere que seas libre. Hasta acá es para entender el Rashi. Y como cada cosa que la Torah nos enseña, podemos aprender para esto en la boda de uno, en nuestra boda de Hashem. Explica en Hasidut que así como existe el tema de 6 años trabajar y el séptimo año libre, todos los días, años, todas las semanas en la vida tenemos también eso. 6 días uno tiene que trabajar. Trabajar en el mundo, comercio, trabajo, con Parnasá. El séptimo día, Shabbat, es un día libre. Hay gente que están tan sumergidos en los comercios, en los negocios, en el tema del dinero, que cuando llega Shabbat siguen hablando de eso, no pueden liberarse de eso, siguen preocupándose de sus negocios, igual como este sirviente que no quiere salir libre. Y un yehudí tiene que tener claro, justamente como dijo Rabbi Yochanan ben Zakkai, la Torah te dijo trabajar 6 días, no porque el trabajo en sí es importante. La Torah dijo porque la Torah pide. La misma Torah que te dijo 6 días trabajar, te dijo el séptimo día Shabbat, tranquilo. Eso que un yudí nunca es un sirviente, un esclavo del mundo. Un yudí nunca está esclavizado en los comercios. Un yudí fue creado para servir a Hashem. Y Hashem se va a ocupar, te va a dar la parnasá. 6 días Hashem te pidió trabajar, pero no como un esclavo. Trabajar lo que necesitas. Llega Shabbat, no hay preocupaciones. Uno se eleva por encima de lo mundo, lo mundano, estudia Torah con toda la tranquilidad. Y Davka, esa manera de servir a Hashem, que Rabbi Yochanan ben Zakkai nos enseña, él es el ejemplo, nos enseñaron de esa forma, como un yudí vive, a pesar que estás en el Galut, estás libre. Eso es Rabbi Yochanan ben Zakkai. Uno está libre, está por encima de todo. Por eso Abraham Mordecai logra que en el momento mismo que están destruyendo el Bet Migdash, se abre una yeshiva y Sanedrín, Yavne Bechajamea. Y Davka la Torah hace que la persona está libre por encima de todo el Galut, y eso va a traer la Geulah de Mashiach Tzidkeinu, el Bet Migdash, y también las puertas que estamos hablando acá, las puertas de la persona que robó, que tiene que hacer de todo este tema la puerta. Esas puertas tienen que ver también con el Bet Migdash, que sabemos que las puertas del Bet Migdash están, se hundieron en la tierra, y cuando venga Mashiach se van a subir, y eso va a ser el Binyan Bet Migdash, como Rebbe trae, que eso contesta la famosa pregunta, que hay un lugar que dice que el Bet Migdash llega de arriba. Rashi Masechta de Sukkah dice que el Bet Migdash llega listo de arriba. Rambam dice que hay que construir el Bet Migdash, Mashiach va a construir el Bet Migdash. ¿Cómo se unen las dos cosas? Podemos decir que el Bet Migdash va a subir de arriba preparado, pero los portones que los construyeron la gente, eso hay que subirlo de la tierra, que están abajo de la tierra, y el que pone los portones es como hizo toda la casa, como dice la Gemara de Masejer Baba Batra, y entonces están las dos cosas, el Bet Migdash de arriba y los portones que vamos a completar, ahí vamos a tener el Bet Migdash completo, Bimera Beyameinu Mamash.